Washington comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. El mundo aplica controles para evitar impacto del coronavirus. ¿Cómo afecta el protocolo permanecer en México a la patrulla fronteriza? Nueva propuesta para enfrentar la crisis de educación en Venezuela. Y llega al Festival Internacional de Cine de Miami Las Letras de Vicente Forte.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Decretó un fondo de emergencia para combatir la crisis del coronavirus en el país. Son más de 8 mil millones de dólares que aprobó el Congreso para este fin. Bricio Segovia se encuentra en la Casa Blanca. Bricio, ¿en qué contexto se da este paso de la administración?
Hola, Yasmín. Bueno, pues se va en un contexto en el que cada vez aumenta más la expansión de este coronavirus o COVID-19, que es la enfermedad que de hecho difunde este coronavirus aquí en Estados Unidos. Ya son 14 el número de muertes y más de 200 el número de casos que se han registrado aquí en este país. Además de todo eso, la administración todavía no tiene capacidades suficientes para testear a las personas en este país, con lo cual eso dificulta saber el número exacto de casos afectados aquí.
Estados Unidos destinará 8.300 millones de dólares a combatir la crisis del coronavirus.
Aquí están 8.300 millones. Lo estamos haciendo muy bien, pero es un problema inesperado. ¿Qué problema?
Donald Trump dio así luz verde desde la Casa Blanca a este presupuesto de emergencia que el Congreso ha más que triplicado.
Pedí 2.500 y me han dado 8.300. Lo tomo.
La oposición impulsó el aumento de los fondos destinados a esta crisis sanitaria. De hecho, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, considera que la administración está atenuando el impacto del coronavirus en Estados Unidos.
Cuando el presidente dijo vayan a trabajar, no, hay otras directrices que se deberían estar dando.
Incluyendo a los estadounidenses repatriados, la cifra de contagios en el país ya superó los 200 casos en al menos 20 estados. La costa oeste es la más afectada. Los estados de Washington y California, junto al de Maryland, ya han declarado la emergencia.
Ahora, dentro de este presupuesto de emergencia, más de 3.000 millones de dólares irán destinados al desarrollo de una vacuna para intentar hacer frente al COVID-19. Ahora bien, las autoridades sanitarias de este país ya han alertado de que no habrá una vacuna disponible hasta antes de un año.
Ya veremos qué pasa. Gracias, Bricio. Y ahora pasamos a Centroamérica, porque allá también se preparan para enfrentar un posible impacto económico del coronavirus. Los empresarios ya han tomado medidas anticipándose a una posible escasez de productos. Enrique López se encuentra en El Salvador. Enrique, ¿cuál es la situación en los países centroamericanos hasta el momento?
Hola, Yasmín, y es que según los titulares de las diferentes gremiales de exportadores de Centroamérica, esperan que estos efectos negativos sean a corto plazo. Esto si se interrumpe la cadena de suministros que los empresarios importan desde China. Ante este escenario ya se buscan otros mercados que puedan proveer de materia prima.
El efecto económico mundial a causa del coronavirus ha empezado a afectar el mercado centroamericano. La escala es menor debido al poco porcentaje de comercio que la región mantiene con China, país más afectado por el COVID-19. Más del 70% del intercambio comercial se concentra en Estados Unidos y la región.
Nos indican muchos de ellos que sus materias primas para productos de exportación de Guatemala los traen fundamentalmente de Estados Unidos, Canadá y mucho de América del Sur. Entonces, no ha habido desabastecimiento más que en ese 20%.
A juicio de Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador, es una ventana de oportunidades para que la región centroamericana aspire a convertirse en una alternativa para exportar insumos que China no puede suplir.
Puede verse a la región con un ojo bastante interesante de poder ser nosotros suplidor de esas prendas de vestir o de esos productos que no está supliendo China.
En el caso de El Salvador, se prevé que el efecto sea a corto plazo si se interrumpen las cadenas de suministros a nivel mundial. Por el momento, el 80% de los empresarios no ha reportado pérdidas.
Para el caso de China, nuestras exportaciones no superan, no llegan ni el 1%, así que eso nos vuelve menos vulnerables a que esta crisis nos afecta.
Incluso Costa Rica, único país centroamericano que ha firmado un tratado de libre comercio con China, no reporta mayor impacto. Al cierre del 2019, el intercambio comercial entre ambas naciones superó los 2,000 millones de dólares.
Por el momento, el impacto es muy difícil de cuantificar, pero expertos esperan una recuperación de la economía en el segundo semestre del 2020 y con más fuerza a inicios del 2021.
Gracias, Enrique, por el informe. Y el COVID-19 también ha tenido efectos negativos en actividades de concurrencia masiva. En Estados Unidos, este viernes fue postergado el Festival Ultra, un popular concierto de música electrónica. José Pernalete tiene el informe.
El impacto de COVID-19 aún es incalculable, al menos así lo estiman en la ciudad de Miami, donde debieron anunciar la postergación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo.
Quisiéramos enfatizar que esta decisión no debe de causar alarma o ser un señal del pánico. Congregaciones públicas de una alta cantidad de personas presentan un riesgo mayor por la cercanía y contacto entre persona a personas, entendiendo también que en la ciudad de Miami tenemos una gran proporción de nuestros residentes que son personas mayores.
Trascendió que esta postergación arroja una pérdida superior a 200 millones de dólares. Otra importante actividad pospuesta es la Feria de la Calle 8, una fiesta que atrae a turistas de otras ciudades estadounidenses y que se realiza en plena vía pública. En la popular e icónica Calle 8, los residentes de Miami tienen opiniones encontradas en torno a esta decisión. Algunos avalan la medida, pues prefieren prevenir que lamentar.
Y si por eso lo hicieron, ellos sabrán, porque tenemos que cuidar, y si esa enfermedad anda así, pues uno no sabe dónde está y quién la tiene, ni sabe, si no dicen.
Otros desestiman la severidad con que se asume el riesgo por coronavirus.
¿Por qué? Porque han aumentado más de lo que es, porque con el otro virus que hubo más muertos que ahora.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El temor de los usuarios de las aerolíneas, sumado a las restricciones de los vuelos impuestas por los gobiernos en cada país, ha impactado el sector aeronáutico. Expertos analizan el efecto que hace volar sus ganancias. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Como un evento drástico para la industria aérea, califica vía Zoom Perry Flint de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, la situación que ha reducido la demanda de pasajeros en algunas rutas en dígitos dobles y en otras haciéndolas desaparecer.
Una pérdida de ingresos para la industria aeroportuaria global de alrededor de 63 mil millones de dólares este año, y eso representa alrededor de 11% de los ingresos totales.
El pronóstico que señala es desde una mirada del mejor escenario posible, pero de no ser así, las cifras podrían compararse con las de una crisis financiera global.
La caída de los ingresos podría ser de 113 mil millones de dólares y ahora estamos hablando de 19% de los ingresos de la industria.
La pérdida sobrepasa las ganancias de las aerolíneas y, como señala vía Zoom Scott Solombrino de la Asociación Mundial de Viajes de Negocios, GBTA, golpea de forma directa a la mano de obra.
Uno de cada siete empleos en todo el mundo se dedica a viajes, hotelería o turismo. El efecto se está viendo ciertamente en Asia, ahora en Europa, y tememos ver cuál será el efecto en Estados Unidos.
Aunque autoridades de salud no han elevado alertas para viajes aéreos, algunos usuarios prefieren perder dinero que cumplir con su itinerario, señala vía Skype John Grant de OAG Datos de Aviación.
No solo es la presente demanda, es también la cantidad de ausencias. Las líneas aéreas en algunas partes del mundo están reportando 50 a 60% de no presentación.
Expertos de la industria destacan que autoridades de salud no han elevado alertas de este tipo, por lo que motivan a usuarios a no abstenerse de viajar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, el impacto del protocolo permanecer en México en la patrulla fronteriza.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Esperar en México por el proceso de asilo ha generado cambios en la actividad fronteriza. Así lo aseguró la patrulla de fronteras de Estados Unidos. A su vez, migrantes aseguran que la espera es cada vez más difícil de soportar lejos de sus familias.
A ver qué le dicen. Está esperanzado que primeramente Dios lo llegue a ganar uno.
Esperanza a la que se aferra el salvadoreño Manuel Adalberto, de 28 años. Uno de los aproximadamente 60.000 migrantes que han sido regresados a México bajo el protocolo de protección a migrantes.
Mis hijos me hablan que ellos quieren que yo esté cerca de ellos, pero yo les digo que vengo por un sueño mejor.
Los migrantes que se encuentran esperando asilo aquí en el albergue El Buen Samaritano en Ciudad Juárez tienen la oportunidad de recibir a miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, los cuales hablan directamente con ellos acerca de sus casos y tratan de determinar si tienen o no un caso viable de asilo.
Según el agente Mario Escalante de la patrulla fronteriza de El Paso, el proceso se les garantiza a los migrantes.
Para nosotros fue poder darle la habilidad a las personas que tuvieran la oportunidad de presentarse ante un juez, pero sin embargo que también nos diera la oportunidad de no estar tan saturados con el alojamiento.
Estas políticas, explicó a La Voz de América, son el resultado directo del trabajo con los países de donde provienen la mayor parte de los migrantes.
Nuestro liderazgo en Washington, ¿verdad?, hizo acuerdos con países centroamericanos para tratar de averiguar qué se requiere para que haya menos personas dejando el país y tratando de introducirse hasta esta zona de la frontera.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a la policía de Nicaragua como institución y a tres de sus altos mandos, quienes son señalados de participar en la represión contra opositores. Vamos en vivo con Donaldo Hernández. Donaldo, ¿cuáles han sido las reacciones tras esta decisión?
Yasmín, por un lado, diferentes sectores de la oposición han celebrado las sanciones contra la Policía Nacional por considerar que es la principal institución estatal que ha violado los derechos humanos en el marco del conflicto sociopolítico. Por otro lado, diferentes sectores del oficialismo han calificado como una injerencia las sanciones de Estados Unidos contra la policía de Nicaragua.
La policía de Nicaragua se convirtió en la primera institución pública sancionada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro la considera una herramienta de represión utilizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La sanción a la policía es un golpe que va al corazón del régimen Ortega Murillo.
Roberto Cajina, quien es especialista en temas de seguridad, explicó a La Voz de América que las sanciones impiden que cualquier organización que tenga relaciones financieras con Estados Unidos haga transacciones con la institución policial.
Los bancos ya deben estar cerrando las cuentas de la policía, porque si los bancos mantienen las cuentas de la policía, van a ser sancionados de la misma manera que la policía.
El diputado opositor Jimmy Blandón advierte de la gravedad que tendrá la sanción a la institución de seguridad.
Cuando vos le haces una sanción a una persona, esa individualidad no te va a afectar a todo un colectivo, pero una institución que está dispersa a nivel nacional es una sanción grave.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que las sanciones no afectan al gobierno, sino a la ciudadanía.
Total injerencismo, quieren golpear al pueblo de Nicaragua, somos el pueblo el que sufre.
Además de la Policía Nacional, Estados Unidos ha sancionado a 18 funcionarios nicaragüenses señalados de participar de fraudes electorales, corrupción y violación a los derechos humanos.
Mientras tanto, la oposición nicaragüense ha reiterado al mandatario nicaragüense en que la única forma de salir de la crisis sociopolítica es a través de un diálogo. Yasmín.
Gracias, Donaldo. Seguiremos atentos a todo lo que suceda. Mientras tanto, después de la pausa, la situación de la educación en Venezuela en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Objetivo común guían a una ONG en Venezuela para recuperar el sistema educacional del país. La organización trata de ayudar a los más necesitados y vulnerables ante la crisis actual. Saludamos a Álvaro Algarra. ¿Cuál es la situación, Álvaro, de la educación del país y qué es lo que propone esta organización?
Hola, Yasmín. Buenas tardes. Efectivamente, la situación, según expertos del sector educativo venezolano, es crítica tanto para los alumnos como para los docentes, que perciben salarios de aproximadamente $6 mensuales. Además, la infraestructura de los planteles presenta un severo deterioro debido a la falta de mantenimiento. Ante ese panorama, la organización Fe y Alegría presentó una propuesta para revertir la situación.
Ante la catalogada emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, la ONG Fe y Alegría, dedicada a la ayuda de los sectores más vulnerables del país, presentó una propuesta educativa integral para mejorar la situación. La integrante de la organización, Luisa Pernalete, opinó que la iniciativa debe partir de un pacto entre todos, porque la educación es, a su juicio, la herramienta que permitirá la recuperación del país.
Los centros educativos de hoy necesitan fomentar la resiliencia, que los muchachos puedan caminar en medio de la adversidad y aprender de la adversidad.
lo fundamental es invitar, animar y acompañar, los tres verbos claves de este gran movimiento hoy en día mundial.
En esa misma dirección, Carlos Alaña, director de uno de los institutos de la organización, destacó que hay un gran trabajo que realizar en todo el país con jóvenes de 15 años que no han podido terminar la escuela primaria o el bachillerato.
La propuesta Sin Salón quiere ser justamente la recuperación a partir de herramientas como las redes sociales a acceder de forma asincrónica a los procesos educativos.
Aunque no se ha pronunciado hasta el momento respecto a la iniciativa, el gobierno en disputa del país ha expresado su apoyo a las gestiones que a lo largo de 6 décadas ha generado fe y alegría por el porvenir de los venezolanos.
Yasmín, la ONG destaca que según estudio realizado recientemente, debido a la crisis durante los últimos 2 años, se registró el cierre de 1.275 escuelas a nivel nacional, una cifra alarmante para cualquier sistema educativo de cualquier nación.
Gracias, Álvaro, por el informe. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Y continuamos con Venezuela porque José Luis Azuaje, líder de los obispos venezolanos, afirma que la iglesia no desea participar en un diálogo político que represente una pérdida de tiempo y asegura que su nación no tiene otro camino que acudir a elecciones este año en un proceso creíble.
Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, es rotundo al descartar un diálogo político en su nación con la mediación de la Iglesia. En un despacho de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo, el obispo de 62 años afirma que Nicolás Maduro utilizó a la cúpula eclesiástica en 2016 para ganar tiempo a favor de su gobierno.
Entrar a un proceso de diálogo cuando no hay garantía realmente que se van a cumplir lo prometido, pues entonces ¿para qué vas a dialogar? Vas a perder tiempo.
Con verbo pausado y reflexivo, Monseñor Azuaje opina que la única oportunidad viable para Venezuela es ir a elecciones libres y creíbles.
Venezuela no tiene otra oportunidad sino ir a elecciones. Ir a elecciones, pero siempre con las garantías que se dan y que se deben dar.
El purpurado demanda que los comicios sean organizados por un nuevo Consejo Nacional Electoral. Desaconseja que este poder sea renovado por la directiva que intentó imponer el chavismo en la Asamblea Nacional en enero pasado.
Y sobre todo en esto, ¿qué garantía hay que puedan elegir un consejo electoral si ellos mismos violentaron sus propias normas?
El líder de los obispos venezolanos dice que el pueblo está deprimido en lo social, pero confía en que la esperanza y la fe ayuden a cambiar esa realidad. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
En nuestro especial del mes de la mujer les presentamos hoy la historia de una salvadoreña que tras hacer historia en las pasarelas de París usa su posición para ayudar a otros. Verónica Villafañe tiene la historia.
Con apenas 33 años, la diseñadora de modas Joana Hernández es una empresaria exitosa que está dejando su marca en las pasarelas de París.
Siempre es un sueño hecho realidad. Ni sabía que yo era la primera salvadoreña en la historia del país que ha presentado en la Semana de Modas. Y no nomás como mujer, pero como salvadoreña. Y fue como un gran honor.
Y una gran aventura para la diseñadora que personalmente se dedica a cada aspecto de la promoción de sus creaciones.
Me encanta inspirar a las mujeres que realicen sus sueños y que sepan que con la moda se puede hacer muchas cosas. Yo soy como la hada madrina de todas mis clientas. Mi historia empezó con la historia de mis papás cuando vinieron acá de El Salvador. Empezaron a trabajar en fábricas de costura. Yo crecí mirando a mis papás trabajar.
Comenzó a trabajar a los 18 años y diseñó para grandes empresas que vendían sus colecciones en tiendas de lujo.
Yo sentía que estaba perdiendo como mi pasión para mi trabajo porque no tenía como algo con mucho propósito.
Fue cuando se le ocurrió lanzar su propia colección para recaudar fondos para realizar obras benéficas en El Salvador.
Ayudamos a dos escuelas, una que se llama Mined, les traemos computadoras, y la otra escuela ayudamos a construirla. También donamos para el orfanato de Padre Vito Barato, donde hay muchos niños que los abandonan porque son especiales.
Crear su propia marca, Glaudi, para ayudar a niños pobres en El Salvador, le trajo grandes reconocimientos y la encaminó a abrir su propia empresa y primera boutique en 2016.
Los diseños de Joana son un éxito con varias celebridades y ahora ella espera causar sensación en Beverly Hills.
Abrió las puertas de su segunda boutique a fines del 2019 en una de las zonas más exclusivas del mundo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Un guión del venezolano Vicente Forte llega al Festival Internacional de Cine de Miami. Les contamos al regreso.
La Voz de América presenta.
Esta semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Años tiene la pirámide de Djoser, una de las primeras construidas en la historia de Egipto. Ahora, tras 2 años de tareas de mejoramiento, fue reinaugurada este jueves. La pirámide de Djoser, además de ser por sí sola una llamativa atracción, también alberga algunos de los artefactos históricos más fascinantes de Egipto. El Festival Internacional de Cine de Miami exhibirá lo mejor de la cinematografía mundial, entre ellas una película basada en el guión teatral del venezolano Vicente Forte. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
Más de un centenar de películas atraparán a los espectadores en las salas de cine. Desde 1983, el Festival Internacional de Cine de Miami reúne a cineastas establecidos y emergentes.
Primera regla.
Este año, una de las películas seleccionadas es el largometraje independiente llamado Conejo, basado en la obra teatral Rictus, escrita por Vicente Forte.
Esa estructura del poder que está utilizando un mecanismo que es la audición para hacer cosas que a lo mejor en otras circunstancias no podría hacer.
Forte se refiere al protagonista que mientras prepara el montaje de la obra entra en un proceso creativo con la actriz, con quien ensaya en un ambiente de aislamiento marcado por maltrato y abuso psicológico que hará brotar los deseos más profundos de la actriz para convertirse en el personaje que representa.
Bravo, qué conejo tan bonito.
El autor escribió la obra teatral cuando emigró a Estados Unidos. Según nos dijo, dejar Venezuela y adaptarse a un nuevo país fue un proceso complejo en el cual se vio obligado a hurgar en su interior.
Soy mi profesión, soy mis títulos, soy mi familia, mi país. Todas estas preguntas, fue un periodo bastante fuerte porque las respuestas no son tan fáciles de conseguir.
De esa catarsis emocional surgieron las letras que verán la luz del proyector gracias a la adaptación de la directora Carla Forte, que busca explorar la condición humana a través de un proceso creativo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Llegamos al final de esta emisión con las imágenes del Festival Construction, donde cada año estudiantes, voluntarios y empresas compiten para crear la instalación más impresionante de latas de atún, y todo por una buena causa. La idea es que todos los alimentos se entreguen a las familias más necesitadas. Esta vez se llevó a cabo en la ciudad de Fredericksburg, en Virginia, y ya se ha realizado en los 5 continentes. Les informó Yasmín López.